está actualmente viviendo su año de la educación política y a tono con el desenvolvimiento de las actividades a realizarse durante el curso de este año, estamos comienzo en la mente de hoy a la primera de una serie de cuatro conferencias del compañero secretario general licenciado Juan Mario Brás va a dictar acto seguido. Esperamos que estas conferencias eleven el nivel político de toda la militancia del movimiento por independencia, así como del pueblo puertorriqueño en general y de los compañeros líderes del movimiento que asisten a esta conferencia esta noche. Con ustedes voy a tener el gusto de presentar al compañero Juan Mario Brás.
Compañeros
y amigos todos,
empezamos con
solicitando la indulgencia de ustedes por un cierto grado de desorganización que habrá de manifestarse en esta primera discusión de la noche de hoy. Se debe principalmente
a dos factores. Primero,
que el bosquejo general de esta conferencia que teníamos preparado desde que las vimos en Nueva York el mes pasado, desapareció de este escritorio el viernes pasado, cuando se frustró la primera conferencia que habría de llevarse a cabo. Y en segundo lugar, en el día de hoy hemos estado desde las tempranas horas de la madrugada en gestiones de levantar fondos del movimiento para la compra de la imprenta. Entonces hemos tenido el compañero recaudador de Antonio Alvarado y yo un día de intenso trabajo, porque tuvimos que visitar decenas de personas en la ciudad y en los campos de Ponce para levantar la cuota de esa ciudad en el proyecto de compra de la imprenta para el movimiento.
Como ustedes verán, las ciudades
y los pueblos de la isla, a los mismos independentistas de siempre, a donde vamos a buscar el dinero que, según la propaganda anti-independentista, nos viene de Moscú. Y da mucho trabajo buscarlo y conseguirlo. Esta mañana inclusive tuvimos que caminar más de un kilómetro a pie, porque al ir a buscar a un amigo independentista en un lejano barrio, el barrio de Maragüez en Ponce, inadvertidamente se nos quedó el carro sin gasolina y aquello fue una odisea. Todo esto ha ayudado a la desorganización que, por anticipado, digo que nos excuse de el tema que habríamos de abordar esta noche. Vamos a iniciar una discusión de lo que es la tesis del movimiento por la independencia de Puerto Rico. No aspiramos en estas discusiones a recapitular el contenido de la tesis, ya que entendemos que cada uno de ustedes,
Si no lo ha hecho aún, tendrá la oportunidad de una lectura sosegada de este documento. Más bien lo que queremos es algunos de los puntos salientes que se manifiestan en la tesis del MPI e hilvanarlos a la luz de la situación presente en análisis que lleven a todos los compañeros que participen en las discusiones a hacer cada día una mayor profundización de los planteamientos que formulamos en la tesis, en búsqueda cada vez de una comprensión más cabal de la realidad puertorriqueña y las alternativas que frente a esa realidad se le plantean a nuestro pueblo. No es por vanidad institucional que el Movimiento Pro Independencia ha proclamado con orgullo que es esta la primera tesis política que conoce la historia nacional. En efecto, ha habido una multiplicidad de programas políticos en el curso de nuestra historia. La tesis del MPI se funda en una perspectiva más amplia que la de cualquiera de los programas políticos y aspira a una comprensión más cabal de todo el fenómeno político y sus consecuencias en la vasta gama en que se manifiesta la cultura puertorriqueña. Una tesis política, a diferencia de un mero programa de partido o de agrupación, empieza por hacer un diagnóstico de la realidad nacional, un estudio de cuáles son los puntos sobresalientes y esenciales para la comprensión de la realidad del país. Y sobre la base de esa comprensión, y como alternativa a esa realidad, se formula entonces un programa. Un programa que concrete las aspiraciones que por afinidad ideológica ha establecido la organización política en particular. Pero como no basta con el análisis de la realidad y la alternativa que se plantea ante esa realidad como programa, la tesis entra también en una última parte donde se discute lo procesal, el camino hacia la transformación de esa realidad que se describe en la primera parte, en el programa de liberación que se describe en la segunda. El planteamiento total del problema político nacional a través de una tesis que integre estos tres puntales de la moderna programación política no es, claro está, una invención del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico. En nuestra América, en el curso de las últimas décadas, se ha desarrollado
este enfoque científico sobre el fenómeno político por las organizaciones más modernas que conocen nuestros países. Así, el Partido Acción Democrática de Venezuela, por ejemplo, que no es la burocracia de Rómulo Betancourt de hoy. El Partido Acción Democrática, uno de los más vigorosas colectividades populares que ha habido en la historia de América Latina, fue una de las primeras organizaciones en nuestra América en concretar una tesis política. Tesis política cuyo anteproyecto fue obra del hoy perseguido dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria, Domingo Alberto Rangel, que desde sus años mozos fue el gran ideólogo del Partido Acción Democrática. Así en muchas otras colectividades, se ha aspirado a integrar en un cuerpo doctrinal el planteamiento de estas entidades. El Movimiento por la Independencia consideró desde los primeros días de su creación la necesidad de hacer un planteamiento total del problema nacional de Puerto Rico, que resumiera la doctrina de la independencia tal como se ha ido cuajando a través del proceso de un siglo en que el pueblo puertorriqueño ha estado luchando por su independencia nacional. Había, claro, todo un caudal de material teórico expuesto por los grandes líderes del independentismo desde Betances hasta nuestros días. La palabra de Betances, la de Hostos, la de Matienzo, la de Diego, la de Albizu Campos, y en el curso de la historia los pronunciamientos de las diferentes organizaciones de lucha independentista son el material sobre el cual empezó a trabajar el Movimiento Pro Independencia su tesis política. Pero la tesis política no es meramente una compilación de la obra y pensamiento del procerato puertorriqueño. No es ni aspira a hacer eso. Aquello viene filtrado a través de la comprensión que este grupo homogéneo que se llama Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, partiendo de unas premisas muy específicas y basándose en unos modos de razonamiento muy concretos y modernos, proyecta todo aquel pensamiento en términos de nuestra comprensión de cuál es el estado de la lucha, de nuestro enfoque, de cuál es la perspectiva de la lucha, nuestro particular de Puerto Rico. Y ese planteamiento empieza, claro está, como señalábamos, con una descripción del panorama del Puerto Rico de hoy, con una descripción que aspira a ser la base sólida sobre la cual se desarrolle todo el proceso
de nuestro programa y de nuestro planteamiento procesal. Y esa comprensión queremos que sea una comprensión objetiva. No queremos que sea producto de la ilusión que tengamos, ni producto de nuestro deseo de que sea distinta a como es, y que en aras de vayamos presenta el movimiento para que sea una base firme al desarrollo de la acción del movimiento, sea absolutamente honrado con nosotros mismos, con el pueblo de Puerto Rico, en cuanto a cuál es esa realidad. Y en esa medida en que logremos que esta primera parte de la tesis sea invulnerable en cuanto a que cada enjuiciamiento que se haga de la realidad represente la verdad, en esa misma medida es que lograremos concretar un programa que a la vez me gusta y uno me acerque hacia esos objetivos. Estados Unidos inició su gobierno colonial en Puerto Rico con una invasión militar en el 1898, que produjo inmediatamente la ruptura del proceso histórico por el cual Puerto Rico avanzaba hacia la plena soberanía por vía del autonomismo triunfante de 1897. La invasión norteamericana de 1898, que Manrique Cabrera ha caracterizado certeramente como un trauma en la vida nacional, interrumpe tan radicalmente el proceso histórico de este pueblo, que incluso los lineamientos ideológicos se confunden y surge un de 1900 se establece el primer gobierno civil colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Es interesante cuál fue el adelanto que tuvo el imperialismo en su empeño de absorber a Puerto Rico al aprobarse y ponerse en vigor el acta Foraker del 1900. Hasta 1900 había aquí un gobierno militar. Se había establecido ese gobierno militar por virtud de una invasión, invasión que quedó ratificada por el Tratado de París, que puso fin a la guerra de España con Estados Unidos. Pero en el derecho internacional prevaleciente en la época, ninguna anexión tendría validez si no era ratificada por el pueblo del país anexionado. O sea, el viejo derecho de conquista, establecido en la etapa de barbarie de la humanidad, había ido ya limitándose por virtud del ascenso en la civilización del hombre. Y ya al nivel de 1898 se requería, por el derecho internacional prevaleciente en los usos, costumbres y tradiciones, que para que fuera válido ese derecho de conquista, tenía el mismo que ser ratificado por la población indígena del país conquistado. Eso, a la luz de los desenvolvimientos posteriores y de la realidad de hoy, no es una gran cosa, porque el planteamiento hoy sería, y así es a la luz de los pronunciamientos de las Naciones Unidas, que aun cuando se ratificara, no existe ese derecho de conquista, puesto que el derecho a la libertad es inalienable, el derecho a la plena soberanía de todos los pueblos. Pero es bueno tener en mente cuál era la situación en el 98 y saber también que no faltó en Puerto Rico una voz que levantara el derecho de plebiscito, que a la luz de la situación internacional de entonces tenía el pueblo puertorriqueño en contra de la anexión forzada. Y fue Eugenio María de Hostos quien planteó directamente al presidente McKinley cuando le visitó en una comisión de la Liga de Patriotas en Estados Unidos, y en diversos escritos de periódicos y manifiestos de la Liga de Patriotas y correspondencia suya con otros personajes del procerato puertorriqueño, que planteó la ilegalidad tanto desde el punto de vista del derecho internacional como desde el punto de vista del derecho constitucional norteamericano, de ese acto de anexión forzosa que se llevaba a cabo sin plebiscito. Y no se tomó en cuenta el planteamiento hostosiano, y se convierte a Puerto Rico en territorio de los Estados Unidos por el acta Foraker. Esto tiene una gran importancia en la comprensión de la realidad de Puerto Rico de hoy, porque es en el 1900, violando todos los preceptos del derecho internacional y nacional, que el gobierno de Estados Unidos hace su primer intento de institucionalizar el colonialismo en Puerto Rico, al convertirlo en territorio. Ahora bien, eso trae como consecuencia todo un problema jurídico dentro de los propios Estados Unidos, que no tiene ninguna disposición constitucional que justificara la integración de un territorio conquistado por la guerra como territorio de los Estados Unidos. Concretamente de el territorio que tenía las tres colonias originales, de ellas como territorio virgen para la expansión poblacional de los Estados Unidos hacia el oeste. Y es entonces que viene la serie de casos que se llaman los casos insulares en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en que por una maroma jurídica el Tribunal Supremo de los Estados Unidos crea entonces un nuevo término que se llama territorio no incorporado, y ahí nos clasifica a nosotros los puertorriqueños, territorio no incorporado, clasificación que empezamos a tener a la luz de la lectura y que no hemos dejado de tener a todo lo largo de 60 y tantos años de coloniaje norteamericano. Cuando en el famoso caso de Balzac versus Puerto Rico, se está en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los Estados Unidos de América. El proceso colonizador no es un fenómeno jurídico, ni mucho menos. Pero el desenvolvimiento jurídico es lo que va perfilando las conquistas militares y las absorciones económicas y los adelantos políticos que los imperios realizan en las colonias. Esto es, primero viene la conquista militar, luego viene la posesión política, luego viene la absorción económica, y entonces, como última capa de todo el proceso imperialista, viene la definición jurídica, que no es sino un barniz para cerrar el proceso. Eso ha pasado históricamente en Puerto Rico. Se nos deja como mero territorio no incorporado. No había todavía ninguna política definida de Washington sobre Puerto Rico. Pero Puerto Rico empieza a dar sus frutos al imperialismo. Después de todo, lo que interesa a Estados Unidos desde los primeros años de su creación como nación independiente es proyectarse hacia el Caribe, hacia las Antillas, como medio para dominar América. Porque por un concepto geopolítico se considera a las Antillas proyección natural del territorio de los Estados Unidos, que debía dominar Estados Unidos para poder realizar su destino manifiesto. Y eso es lo que justifica, desde las primeras negativas de Estados Unidos a permitir que Bolívar realizara sus planes de liberación de Cuba y Puerto Rico, hasta la proclamación de la guerra hispanoamericana para directamente intervenir en la vida de nuestras Antillas. Y ese propósito de imperio que empieza a concretarse en Cuba y Puerto Rico luego de la victoria norteamericana en la guerra hispanoamericana se manifiesta de diferente manera en aquella y en esta isla. En aquella había una revolución de lucha por la independencia. Había toda una tradición nacionalista. Había y Estados Unidos sabía que no podía borrar aquella historia fresca todavía en la mente de los cubanos para absorber a Cuba en la medida en que absorbía a Puerto Rico. Y Cuba quedó como una república formalmente instituida, pero con la enmienda Platt que ustedes conocen y todo lo que ella representó en términos de satelismo político, de subyugación económica y militar a través de los años de la historia hasta 1959. En Puerto Rico, Estados Unidos empieza a ensayar una política colonial más agresiva en el aspecto político desde el Acta Foral. Económicamente la isla a los intereses. Del país para el cultivo de la caña de azúcar, consolidando grandes latifundios, y se va desplazando la economía de tipo rural, cafetalera y tabacalera, diversificada de pequeñas fincas que había en el 1898, hacia una economía de tipo monocultivista y de tipo latifundista, dirigida por los grandes varones de la caña de azúcar que van consolidando sus tenencias en Puerto Rico. Ya para el inicio de la Primera Guerra Mundial, había en Puerto Rico grandes inversiones norteamericanas en la zona azucarera o cañera. Ya se había consolidado un mercado que usufructaba unos comerciantes y mercaderes norteamericanos. Y ya Puerto Rico empezaba a ser objeto de intereses creados por sectores más o menos poderosos en la vida nacional norteamericana. Y esos intereses empiezan a preocuparse por la inestabilidad política que representaba el nexo del proyecto de la ley Foraker, que dejaba en completa confusión cuál era la situación jurídica del pueblo puertorriqueño. Aquella penetración económica, aquel dominio político, quería alcanzar una mayor precisión, estabilidad jurídica. Y entonces se fomenta, tomando y aprovechando para ello el sentimiento autonomista que manifestaba el partido de la mayoría en Puerto Rico, la aprobación de una nueva ley. La ley Jones de 1917, que por encima y por debajo del adelanto que representaba como medida autonómica para los puertorriqueños, en el sentido de que añadía otra cámara más de tipo electivo, de que establecía un mayor grado de autonomía interna para el gobierno insular de Puerto Rico, por encima y por debajo de eso, que era lo adjetivo, estaba lo fundamental, lo que interesaba el imperialismo, que es el habitamento precisamente que objeta el pueblo de Puerto Rico de la época, de imponerle la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños. Fíjense que ni en el 1900, cuando se aprueba el acta Foraker, se tiene en cuenta en la menor medida la voluntad del pueblo puertorriqueño. Porque el maestro pidió que se le consultara al pueblo si quería o no que se ingresara a los Estados Unidos. La elección hablaba de la ley, hablaba de la conversión de Puerto Rico en no se dice de consulta a la voluntad popular.
En el 1917, el pueblo de Puerto Rico, digamos, representado por la Unión de Puerto Rico, que era una amalgama de autonomistas, y el incipiente independentismo puertorriqueño, divide un avance autonómico mucho mayor que el que comprende la ley Jones, pero expresamente se opone a la extensión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Y por encima de la voluntad de los puertorriqueños se impone la ley Jones con el aditamento de la ciudadanía americana. A pesar de que Muñoz Rivera en el Congreso dio su más brillante discurso en oposición a la ciudadanía americana
como comisionado residente.
A pesar de que la Cámara de Delegados, el único cuerpo electo por el pueblo, aprobó una resolución objetando la imposición de la ciudadanía americana. Pero se necesitaba la imposición de la ciudadanía americana como medio de darle estabilidad jurídica a todas las conquistas económicas que había obtenido el imperialismo al nivel de ese momento. Y viene la ciudadanía americana. Claro, no se acaba ahí la inestabilidad de Puerto Rico. Fueron ingenuos los que creyeron que con la mera imposición como un fiasco de la ciudadanía americana a los puertorriqueños se iba a terminar una inestabilidad que viene de la propia contradicción que representa el nuevo colonialismo que nos impone Estados Unidos. O sea, que la enfermedad no está en la sábana. Se sigue el proceso histórico. Y ya una corriente de pensamiento en la vida nacional autonomista y estadista. En los años 20 son los años del desarrollo del pensamiento autonomista puertorriqueño de la nueva época americana. Un autonomismo completamente distinto al autonomismo de tiempos de España, porque está bregando con una situación muy distinta, con una nación de un ordenamiento constitucional completamente distinto al de España, incluso de unos propósitos en la aventura colonialista distintos a los de España. Y claro, está bregándose con un imperio en ascenso y no en decadencia. Todo cuanto se ha lucubrado acerca del Estado Libre Asociado empezó a generarse en los años 20 en Puerto Rico. Ya en el 1922, una asamblea del Partido Unionista en Cagua dictamina que es el desideratum de la Unión la creación del libre Estado Asociado de Puerto Rico, en que gozamos de soberanía dentro de la soberanía de Estados Unidos. Y todos esos conceptos que se han vertido tanto en el curso de la última década en Puerto Rico tuvieron su origen en esa década, en aquellos años de la máxima confusión que culminan en la coalición de la Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano en la Alianza Puertorriqueña. Y mientras todo ese proceso de discusión política epidérmica, completamente juridicista, tenía lugar en el proceso político puertorriqueño que iba consolidando el dominio económico de los grandes varones del azúcar en el país y se iba convirtiendo más y más a Puerto Rico desde el punto de vista económico en una colonia tal como clásicamente se lo define en economía política, en territorio para la monopolización del mercado, para la obtención de materia prima barata y la consecuente explotación del trabajo y los recursos naturales de ese territorio por los intereses monopolistas de la metrópoli. Ya para 1929, el porcentaje de dominación económica norteamericana en Puerto Rico arrojaba un 27% del capital invertido en el país en manos de norteamericanos. 27% que alarmaba al liderato independentista y autonomista de entonces, porque era ciertamente alarmante que en 30 años de dominio se aproximara ya la absorción económica de la tercera. Y cómo se ha desbordado el capital norteamericano en Puerto Rico y cómo se ha multiplicado el porcentaje de dominación del capital norteamericano aquí hasta constituir hoy la cifra de 78% de la inversión de capital, dejando solamente un 22% de capital puertorriqueño. Lo importante que tengamos en mente es que todo ese proceso de absorción económica que se desborda a través de los años 20 y los años 30 y los años 40 y en los 50 cobra caracteres espectaculares, sigue siendo apoyado sobre la misma inestabilidad política o jurídica que deja el acta Jones de 1917. Por lo que veremos más adelante, esto es de capital importancia para la comprensión de la realidad puertorriqueña. Se ha afirmado una y otra vez por Estados Unidos como gobierno en las Naciones Unidas, por los partidos coloniales en Puerto Rico, que no hemos resuelto el estatus político porque no nos hemos puesto de acuerdo los puertorriqueños. La falacia de esa afirmación se demuestra desde cualquiera de las perspectivas en que pueda enfocarse el problema. Ya señalamos una de ellas, el hecho de que cada vez que se tomó una medida de absorción política, en las dos ocasiones del Bill Foraker y el Bill Jones, se hizo
en contra de la voluntad expresa del pueblo puertorriqueño. Otra perspectiva desde la cual se demuestra claramente esta falacia es la siguiente. Los norteamericanos nunca dejaron en libertad al pueblo puertorriqueño para hacer una decisión que fuera producto de su propia volición. Desde los primeros años de la invasión hubo el propósito de americanización de nuestro pueblo, el propósito de destrucción de nuestra cultura, el propósito de despuertorriqueñizar a nuestro pueblo. Y así, en el frente cultural, desde los primeros años se inicia la gran ofensiva de los comisionados americanos que venían a dirigir la instrucción pública en Puerto Rico para crear el American School System en el país. Incluso con la utilización de la lengua inglesa como vehículo de enseñanza en la escuela. Y con la glorificación de todos los grandes episodios históricos nacionales de los Estados Unidos y el completo silencio de la historia patria y de la historia de nuestra familia de pueblos hispanos y de nuestra relación étnica, histórica, cultural con los pueblos latinoamericanos. Ese proceso de penetración cultural también se enfrenta a la resistencia del pueblo puertorriqueño. Porque el pueblo puertorriqueño tiene ya plenamente cuajada cuando llegan los americanos aquí una cultura, un perfil nacional, una tradición histórica, una lengua, una homogeneidad nacional que no puede destruirse de la noche a la mañana y que aparentemente no puede destruirse, punto. Por tanto, la política agresiva de los primeros años en el frente cultural tiene que variar en el curso de los años hasta que terminan aceptando la política de enseñanza en español en las escuelas públicas de Puerto Rico, luego de la terquedad de Truman vedar el proyecto de la legislatura de Puerto Rico que disponía eso. Y esa fue una concesión que tuvo que hacer el imperialismo frente a la realidad de la resistencia masiva del pueblo puertorriqueño a no permitir que se le despojara de su patrimonio cultural. En el 1944, cuando termina, en el 1945, cuando termina la Guerra Mundial, el pueblo de Puerto Rico se manifiesta por la liquidación inmediata del sistema colonial en forma unánime a través de su Asamblea Legislativa, Senado y Cámara, que aprueban resoluciones al respecto, demandando de los Estados Unidos el inmediato cese del sistema colonial en el país. Simultáneamente con ese proceso empieza la discusión en los altos niveles internacionales de las bases para la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de la Paz y la reestructuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una situación distinta a la que ocurre después de la Primera Guerra Mundial en el mundo. En primer término, después de la Primera Guerra Mundial, surge el dominio de Estados Unidos, compartido con una serie de potencias europeas como Inglaterra y Francia. La Unión Soviética, que surge a existencia luego de la Primera Guerra Mundial, se bate en el aislamiento a que la condena el mundo llamado occidental y capitalista, y en el tremendo esfuerzo de construir la primera sociedad socialista del mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ya emerge como uno de los grandes poderes del mundo. Y el mundo socialista se expande para cubrir una gran parte de la Europa Oriental y eventualmente el inmenso continente chino. Esto se manifiesta en los siguientes términos en lo que a nosotros afecta. Cuando se reúnen a diseñar la estructura de las Naciones Unidas y a formular la agenda de la paz, Roosevelt y Stalin, se trae el problema del colonialismo. Ya desde la Carta del Atlántico, Churchill y Roosevelt le habían prometido a los pueblos coloniales de África, Asia y América Latina que al terminar esa guerra emergería un mundo de libertad en que se respetaría la autodeterminación e independencia de los pueblos grandes y pequeños, fuertes y débiles. Cuando se empieza a organizar las Naciones Unidas, el portavoz del mundo socialista, a la sazón Stalin, plantea en las conferencias con Roosevelt el que se incluya en la Carta de las Naciones Unidas el objetivo de independizar a todo el mundo colonial. Independencia como objetivo único del mundo colonial. Claro, Estados Unidos y sus aliados de la Europa Occidental resisten ese planteamiento y se llega entonces a la componenda en la que eran tan buenos artífices los señores Roosevelt y Stalin de establecer como objetivo de las Naciones Unidas en cuanto al problema colonial la libre determinación de las colonias. Y por primera vez se establece en las naciones, se establece en el derecho internacional, en la legislación internacional, el criterio de libre determinación como cosa distinta a la independencia. Hasta la Carta del Atlántico, libre determinación e independencia iban siempre juntas como hermanos gemelos. Ya en la Carta de las Naciones Unidas se establece la libre determinación como una cosa distinta a la independencia. Una cosa la independencia, otra cosa la libre determinación. El criterio puro había sido siempre que para que un pueblo pudiera ejercer libre determinación necesitaba primero tener independencia. Pero está el inconsciente, por la congelación de fuerzas del momento o por lo que fuera, a que en la Carta de las Naciones Unidas se establezca el principio de libre determinación sin que fuera acompañado del de independencia. Esto es muy importante. Cuando se establece las Naciones Unidas, queda inmediatamente Puerto Rico dentro del ámbito de la del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, no siendo un pueblo soberano que tiene participación en las Naciones Unidas, se le considera un territorio no autónomo sobre el cual Estados Unidos tiene que rendir informes periódicos a las Naciones Unidas, tendientes a demostrar el ascenso del país hacia la libre determinación. O sea, el fundamento de esto es que las Naciones Unidas serían una especie de organismo que supervisaría el desarrollo de las colonias hacia la libre determinación. Entonces, obtiene una mayor inestabilidad política y jurídica la absorción económica ya lograda en Puerto Rico y el dominio político, porque se internacionaliza por primera vez la situación de Puerto Rico. Pasa a formar parte del engranaje internacional de posguerra y Estados Unidos tiene que rendir cuentas sobre esta isla. Y entonces coincide esa situación con un desarrollo de suma importancia que tenemos que tener en mente los puertorriqueños siempre en el análisis de la realidad nacional, y es la conversión de Puerto Rico en un bastión militar de los Estados Unidos. A través de los años y hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el interés creado de Estados Unidos en Puerto Rico? Habían dos grandes intereses que determinaban el apetito imperialista por Puerto Rico. Primero, el capital financiero norteamericano que ya había clavado sus uñas sobre Puerto Rico en términos del control del mercado de monopolio y en términos de sus inversiones en la industria y agricultura azucarera y tabacalera. Segundo, los formuladores de la política exterior norteamericana contaban con Puerto Rico como base desde su comprensión geopolítica y fascistoide de la función de Estados Unidos, con Puerto Rico como base para la proyección del dominio político de Estados Unidos sobre el resto de la América Latina. Puerto Rico, trampolín político, Puerto Rico, colonia clásica desde el punto de vista económico. Esos son los dos factores presentes que determinan nuestra sujeción colonial a lo largo de los primeros 30 o 40 años del siglo. Pero ya cuando viene la Segunda Guerra Mundial, a ese Puerto Rico colonia clásica, a ese Puerto Rico trampolín político, se le añade una tercera dimensión: Puerto Rico fortaleza militar norteamericana. Y pasamos a ser entonces, respecto a Estados Unidos, lo que habíamos sido tradicionalmente respecto a España, lo que fuimos siempre, bastión militar para la defensa nacional del imperio de turno. Y entonces se desarrollan aquellas bases gigantescas en Jamesville, en Aguadilla, en Ceiba, en Buchanan, en Tortuguero, en Lucifil, en Ponce, en Vieques, en Calleis, en Rivarax. Y de la noche a la mañana la isla se convierte en un gran campamento de los Estados Unidos. Con eso, claro está, viene un cambio fundamental que no podemos pasar por desapercibido en la economía del país. Aquella fortaleza militar de España, que era Puerto Rico, y por eso su ciudad amurallada, y por eso sus fortalezas del Morro y San Cristóbal y San Jerónimo, desarrolló aquella institución de la encomienda, del situado, perdón, mediante el cual se subsidiaba por el Tesoro Mexicano del Virreinato de la Nueva España, se subsidiaba nuestra función de vigilantes de la defensa del Imperio Español en América. Y esto se repite y se multiplica al infinito en esta nueva etapa de la penetración imperialista norteamericana, cuando viene la economía de guerra con todo el auge de las construcciones de campamentos y bases militares, en la que de la noche a la mañana se crea una nueva fuente de trabajo para millares y millares de puertorriqueños, y con todo el tránsito militar y lo que conlleva en términos de consumo y gasto de dinero del personal militar y naval y aéreo de los Estados Unidos, y todo lo que conlleva la militarización de la juventud puertorriqueña en términos de compensación a la familia y a la viuda, y derechos de estudio, y derechos de esto, y derechos de lo otro. Y en gran medida, esto...